Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de Pack Life Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, un fin de semana más, gracias a Dios, aquí para revisar todas las noticias, las informaciones, para analizar todos los temas que interesan al agro. Bienvenidos, bienvenidas. Y antes de comenzar, saludamos a nuestros auspiciadores. FIA, Sumitomo, CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim, Pack Life, Derco, MAC. Muchas gracias a todos ellos. Son súper importantes, hacen posible este contacto. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Y vuelvo a saludar a Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo. ¿Cómo? Visitando netafim.cl. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con un tema que hemos tocado en varias oportunidades, hoy desde una perspectiva distinta, la escasez hídrica que está golpeando fuertemente a todo el país y a todo nivel, ¿verdad? Ya no es algo que solamente afecta a los agricultores o a las zonas rurales. Ante esto, los desafíos, son múltiples, sin duda, y las oportunidades también. Entonces, con la llegada de un nuevo gobierno y la redacción de un borrador de una nueva constitución, la verdad, tal vez existen mayores posibilidades de que este tema pueda encauzarse hacia lo que necesitamos como país, pueda abordarse desde un punto de vista país, valga la redundancia. Y en este sentido, el Consejo de Políticas de Infraestructura desarrolló un documento en el que propone algunas ideas justamente para generar una política de infraestructura entre el 2022 y el 2026. Vamos a conversar sobre eso con Carlos Cruz, director ejecutivo de este consejo, el Consejo de Políticas de Infraestructura, y también exministro. Carlos Cruz, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan trascendental, Carlos. Primero que todo, preguntarle cuál es la urgencia que usted ve a tener efectivamente una política de infraestructura, una política pública a nivel país que permita proyectar a Chile.
Bueno, para nosotros es máxima urgencia. Tenemos la impresión de que si Chile no se ocupa de reponer la infraestructura básica que necesita para asegurar su desarrollo, vamos a ir quedando progresivamente atrás. Y eso involucra a todos los sectores, involucra desde las ciudades y las diferencias importantes que hay en la infraestructura urbana, y por eso nosotros somos muy enfáticos en proponer la superación de las brechas, la infraestructura en el campo de la logística, donde hemos ido retrocediendo progresivamente en relación a los países de la región, pero también a nivel mundial, la infraestructura hídrica, sin ir más lejos, creo que ahí tenemos un problema serio. Creo que no debemos perder la oportunidad de evitar que se produzcan brechas en el campo de la industria de la digitalización y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y bueno, y ustedes habrán visto en la prensa que estamos con un problema también en la infraestructura eléctrica. Entonces, creo que todos los campos de la infraestructura hoy día son muy relevantes para poner al país en condiciones de enfrentar sus grandes desafíos de mayor crecimiento y mayor igualdad y mejor distribución del producto entre todos sus habitantes.
¿Hay algunas obras que son más urgentes que otras?
Bueno, en cada uno de los rubros hay obras urgentes. En el caso de las ciudades, yo creo que la superación de las brechas es lo más importante que hay. Más allá de la infraestructura del transporte y todo lo que puede hacer de conectividad, hoy día lo que se requiere es que las zonas más postergadas, más vulnerables, recuperen cosas tan simples como el pavimento de sus calles, el pavimento de sus veredas, áreas verdes que están descuidadas, luminarias, señalética, etcétera. Yo creo que ahí hay una urgencia muy relevante. Y en el caso del agua, ahí tenemos dos urgencias que son fundamentales. Una, que es, a ver, ¿cómo decirlo? Para no herir las susceptibilidades de nadie, pero finalmente este es un país que todavía está repartiéndole agua en camiones de aljibe a buena parte de su población agraria. Y eso no puede ser. O sea, ahí tenemos un problema de rezago fundamental, y eso hay que superarlo. Y creo que también es bien poco presentable que hoy día se nos diga que estamos con seguridad hídrica en nuestras principales ciudades hasta mediados del próximo año. Yo creo que tenemos un problema de gestión de los recursos hídricos, pero también de la infraestructura para dotarnos de capacidad hídrica que permita superar esta situación y darnos la estabilidad necesaria para el consumo humano, para los equilibrios ecológicos y para la actividad productiva, sin lugar a dudas.
Claro, hablemos justamente de infraestructura hídrica. A ver, aquí en nuestro programa hemos abordado varias veces este tema. He conversado con expertos, algunos son súper partidarios de la construcción inmediata y rápida de embalses de no muy gran tamaño, pero la mayoría coinciden que si bien son necesarios, digamos, grandes embalses también son lentos de construir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa a esta emergencia hídrica de este minuto? ¿Cuál es su opinión respecto de los embalses propiamente tal como solución?
A ver, yo creo que los embalses fueron muy importantes cuando teníamos agua abundante. Hoy día son menos importantes porque no tenemos agua. Entonces, claro, proponernos embalsar agua que no existe es como una quimera, ¿no? Entonces yo creo que sí, existe la posibilidad de que la poca agua que tenemos la almacenemos en embalses pequeños, y eso obviamente resulta mucho más menos invasivo en todo lo que es el medio ambiente y todo lo que son las situaciones sociales que se generan en torno a los principales caudales. Pero claramente hay que repensar el diseño de nuestros embalses y orientarnos más bien a tratar de generar mecanismos de gestión de los escasos recursos hídricos que hay, de acuerdo a montos de inversión que sean razonables. Yo creo que los mega embalses hoy día, salvo en situaciones muy particulares, como que han perdido un poquito de sentido. Hay que buscar otras alternativas. Yo creo que hay alternativas y hay que pensar en ellas como la solución más definitiva.
¿Qué alternativas, Carlos?
Bueno, yo creo que una alternativa que hay que mirar con mucha seriedad es el tema de la desalación. En Chile existen más o menos 20 plantas desaladoras operando, perdón, 16 operando y otras 4 en proceso de construcción. Pero todo esto ha sido de generación espontánea. O sea, no hay una política de inversión en plantas desaladoras. Yo creo que debiera haber para resolver los problemas del consumo de las ciudades, de las principales ciudades, y también para resolver el problema de la agricultura de subsistencia. Creo que tenemos, dada la disponibilidad hídrica, una amenaza muy grande a nuestra seguridad agroalimentaria y la convivencia entre nuestra agricultura de subsistencia con la agroexportación. Yo creo que ahí deberíamos ver forma de abordarla con urgencia, de tal manera de poder mantener la agricultura de subsistencia y también potenciar la agricultura de exportación, que yo creo que es uno de los de las actividades dinámicas de la economía nacional.
A ver, porque cuando usted habla de agricultura de subsistencia, ¿se refiere a pequeños y medianos agricultores? ¿Se refiere a una agricultura de mediana escala? Porque estas desaladoras, lo que se cuestiona es que el volumen de tratamiento no alcanzaría para efectivamente grandes plantaciones, grandes terrenos.
A ver, efectivamente, no vamos a resolver el problema de la agricultura con las plantas de desalación. Tendríamos que hacer, no sé, 200 o 300 plantas de desalación para efecto de poder resolver la disminución de la pluviometría que hoy día tenemos. Pero sí podemos resolver los problemas marginales. O sea, todavía tenemos agua, por lo tanto, en el margen la desalación sí contribuye. Y yo creo que se necesita una política de Estado justamente por lo que usted dice, porque hay una gran dispersión de pequeños y medianos productores que no tienen la posibilidad de ellos de incidir en la construcción de obras de infraestructura que le resuelvan su problema. Para eso se requiere una política de Estado que genere masas críticas para poder justificar la instalación de desaladoras y eventualmente, de ser posible y de existir los excedentes necesarios, poder abastecer también a la agricultura más dinámica, a la agricultura de exportación, la cual deberá pagar por el agua, porque de otra manera es imposible sustentar este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que sí, efectivamente no es no es la solución mágica, pero sí es una forma de resolver en el margen los problemas que hoy día estamos teniendo y por lo menos darle a nuestra agricultura de subsistencia, a nuestra agricultura básica, que mira hacia el mercado interno, las condiciones mínimas necesarias para poder sobrevivir.
Y ahí la política de Estado bastaría, porque también si se trata de un problema de gestión del recurso hídrico, cabe preguntarse si la política pública bastaría.
Esto tiene que ir acompañado, evidentemente, de una gestión por parte de quienes son los usuarios del agua de mucho mayor racionalidad. Y por eso que yo no creo que sea tan errado pensar en que quienes usan agua paguen por ella, porque es la forma en la cual se debiera regular la cantidad de agua que se utiliza. Digamos, en la medida que se internalice el costo del agua en la producción agrícola, evidentemente eso va a significar un uso más racional del agua, y por lo tanto, y la selección de cultivos que sean más rentables, un uso racional del agua, selección de cultivos más rentables, y eso debiera disminuir la utilización de recursos hídricos, manteniendo el potencial agroexportador que tiene Chile.
Ya, Carlos, y todo esto que hemos hablado, lo contempla, lo describe, ¿cómo lo, en el fondo, proyecta el Consejo Políticas de Infraestructura a través de este documento?
Bueno, nosotros lo que pensamos aquí tiene que haber una institucionalidad, y creo que en ese sentido lo que ha planteado el Ministerio de Obras Públicas va muy bien encaminado, una institucionalidad que integre todas las instancias que están hoy día ocupadas del tema del agua. Son más de 40 y tantas entidades públicas que están ocupadas de este tema. Tiene que haber una integración de tal manera de que la coordinación entre las distintas instancias opere en forma mucho más obligatoria. Eso debe darle una cierta racionalidad al sistema, y a partir de esa instancia, esa subsecretaría de recursos hídricos, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Obras Públicas, liderar un proceso en el cual la desalación adquiera un rol relevante con todas las medidas medioambientales que es necesario tener en consideración. O sea, esto no puede ser digamos con efecto dañino para el medio ambiente. Tiene que tomarse las precauciones necesarias para evitar el daño medioambiental y dotar a las zonas de mayor escasez de agua. Creo que la institucionalidad se está creando, pero debía ser esto tratado con mucho más urgencia y con mucho más profundidad, de tal manera de poder abordar efectivamente este problema con la urgencia que se requiere.
Estamos conversando con Carlos Cruz, exministro, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, aquí en El Agro. Vamos a separarnos brevemente. Antes les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre este producto en www.biopoliagua.com. Ya volvemos.
Bimetal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Bimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Precavido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación
o por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro esta mañana. Conoce los envases inteligentes Pack Life Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Y seguimos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Gracias, Carlos, por esperarnos. Cuéntenos qué rol debería, a su juicio, tener la economía circular en las obras de infraestructura hídrica que se realicen de aquí en adelante.
Bueno, yo entiendo poco de economía circular, les quiero advertir. Yo más bien,
es un tema que es nuevo en general en nuestro país, así que
algo a lo cual me estoy aproximando progresivamente, pero por lo que poco que he leído, por lo poco que he escuchado, yo creo que es muy importante porque finalmente de lo que se trata es justamente de evitar, minimizar el impacto ambiental que tienen los grandes proyectos de infraestructura en la fase constructiva y utilizar y reciclar todos aquellos materiales que puedan ser reciclables y reutilizados para efectos de ir dotándonos de los recursos necesarios para poder llevar adelante este tipo de iniciativa. Entonces, yo creo que estas cosas son fundamentales, son parte de la discusión que el país tiene que tener respecto de cuáles son sus miradas para llevar adelante los proyectos de infraestructura que se requieren y obviamente las regulaciones, las exigencias que debe poner la autoridad para efectos de poder abordar este tipo de obras son fundamentales de tal manera de poder cumplir con toda esta normativa.
Es que estamos hablando de otros escenarios, porque ahora todo lo que se proyecte a futuro claramente tiene que enmarcarse dentro de lo que es la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, la protección de este, porque si no estamos mal, digamos. O sea, por ese camino no va la cosa.
Pero mira, por ejemplo, yo, una de las cosas que pensando con en los temas de la desalación, yo creo que es bien importante tener presente que no solo la desalación, porque también existe el trasvase de cuenca. Hay dos proyectos, uno que tiene el presidente de la CPC, que es el trasvase de cuenca mayor, digamos, una carretera hídrica de magnitudes importante. Pero otro es el trasvase de cuencas del sur al norte a través de una cañería submarina.
Sí.
Yo creo que proyectos de esa naturaleza, que son poco invasivos, que tienen poco impacto ambiental, que tienen una capacidad de transmisión importante de recursos, que son capaces de dotar a zonas importantes de recursos hídricos, también hay que mirarlos con interés. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando, porque finalmente de lo que se trata es de buscar las soluciones que sean ambientalmente más amistosas para resolver un problema. O sea, lo primero que tenemos que ver es qué problema queremos resolver. Y en segundo lugar, diseñar la solución que sea lo más amistosa posible para poderla resolver. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con todos estos elementos de sustentabilidad que están hoy día presentes y que yo creo que son fundamentales, porque la economía del futuro está basada en este tipo de solución.
Carlos, vámonos de las profundidades del mar, del agua marina, al sector rural, donde el tema del agua también es bien dramático, diría yo. Usted lo mencionó en la primera parte, que todavía hay lugares en nuestro país donde se está entregando agua con camiones aljibe. Entonces, algunas de las propuestas del Consejo tienen relación justamente con el agua potable rural. La pregunta es qué tan fundamental es que en el próximo gobierno, sea cual sea, se haga cargo de los desafíos que tiene este sector rural en temas de agua.
Es que yo tengo la impresión de que no tiene alternativa, o sea, tiene que hacerlo sí o sí. Ahora, si es que no queremos seguir despoblando el campo, hoy día solamente entre el 20 y el 17% de la población de Chile vive en las zonas agrícolas. Claro, en la medida que se acaban los recursos básicos de subsistencia, como es el agua, vamos a tener una presión migratoria mucho mayor hacia las ciudades, y eso tiene un impacto, a mi juicio, bien pernicioso, no por el impacto que tenga en las ciudades, sino por el impacto de abandono que tiene nuestro sector agrícola, que yo creo que hay que seguirlo enraizando y hay que seguir asegurándose de que haya población agrícola que vive en el sector agrícola, y para eso es fundamental resolver el tema del agua, y para eso, claro, las iniciativas de agua potable rural son muy importantes. En las zonas de mayor densidad poblacional son fáciles, no fáciles, nunca estas cosas son fáciles, pero son más razonables para abordar. En las zonas de menor densidad, donde hay más dispersión de población, es fundamental abordarla a través de soluciones permanentes, y para eso yo creo que, de nuevo, tal vez las soluciones de la desalación sean lo más adecuado. No seguir pinchando napas subterráneas, ni tratar de disputar agua que proviene de cuencas que están hoy día sobreutilizadas, sino tal vez una política adecuada de desalación con subsidios importantes puede ser el mecanismo que permita resolver esto. Y para eso nuestro parecer, muy, muy probablemente ingenuo, pero creemos que es lo que debiéramos pensar, es que hoy día sí la responsabilidad de los proyectos de agua potable rural está radicado en la Dirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio de Obras Públicas, Bueno, necesariamente esa dirección deberá conversar con las empresas sanitarias de la región a efecto de ver cómo colaboran para ir avanzando en una solución mucho más definitiva y lograr evitar que siga habiendo desarraigo de las zonas agrícolas, de tal manera de poder mantener un ocupamiento poblacional importante en el país. Ya estamos despoblando el campo, creo que tenemos que intentar evitar que esto se agudice, y para eso tenemos que resolver el tema del agua sí o sí, con soluciones permanentes.
¿Una política de desarrollo rural no ha sido suficiente hasta el momento?
Es que yo no tengo tan claro de que haya habido una política de desarrollo rural. Yo creo que hay más bien soluciones parche a temas contingentes, y como muchas veces lo hemos dicho, nosotros carecemos de una mirada de desarrollo integral de país, y creemos que eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que ser capaces de mirar el país en el largo plazo, tenemos que ser capaces de prospectar cuál es el rol que el país quiere cumplir, y mi impresión es que el sector agroindustrial es fundamental, y para eso tenemos que tener población en el sector campesino, en el sector agrícola, que contribuye no solo con la agricultura que nos da sustentabilidad alimentaria al país, sino también contribuye con las personas que van a trabajar en los campos y van a permitir que los productos de los campos se puedan exportar y se puedan obtener buenas rentabilidades para el país. Entonces, yo creo que el enraizamiento de la población agrícola es fundamental, y en eso creo que el agua es condición sine qua non.
Carlos, se ha hablado mucho, estamos hablando nosotros mismos, de varias alternativas de solución, pero en el último Enagro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, llamó la atención porque le propuso a la ministra de Agricultura evaluar una disminución del consumo de agua que hace el sector del 73% actual a un 60% en un plazo de 10 años o 15. Primero, ¿ve factible eso? Segundo, ¿cuál es su opinión? Porque, claro, por una parte, como le digo, se evalúan soluciones, pero otra parte, ¿qué responsabilidad tienen los propios actores de ser partícipes de esta disminución del consumo de agua?
Bueno, a mí no me cabe la menor duda que hoy día todavía tenemos ciertas formas atávicas de utilizar el agua en el campo que son bastante ineficientes. Hay zonas que son muy eficientes, pero hay zonas y cultivos que son muy ineficientes. Por lo tanto, creo que hay un margen para reducir el consumo agrícola en forma importante. Bien. Y creo además que si nosotros lográramos valorizar el agua, el costo social del agua, o sea, ¿cuánto le cuesta al país dotar de un metro cúbico para cultivar palta? Creo que eso debiéramos ser capaces de dimensionarlo, y que quien cultiva palta esté dispuesto a pagarlo, porque de otra manera veo bien difícil que se optimice el uso del agua. Entonces, tiene que haber una racionalización en términos del uso del agua por la vía de seducir a los usuarios del agua a hacer un uso más responsable, pero también yo creo que necesariamente debemos transferir el costo social del agua a quienes la utilizan, de tal manera de poder por esa vía insistir en que se haya un uso más propio de la escasez con la cual el país vive en este momento.
Ya vamos a lo concreto entonces, ¿de qué manera el Consejo espera poder llegar a los acuerdos necesarios para poner en práctica todas estas propuestas que realiza? Bueno, ¿la va a someter a discusión? ¿Va a hablar con autoridades? ¿Qué va a hacer?
Nosotros somos un consejo que propone,
sí.
Nos ponemos a disposición de las autoridades para que, en caso que lo estimen necesario, contribuir en la discusión. Tenemos una representatividad importante del sector privado, de las universidades y de personas que son técnicamente calificadas, y por lo tanto nos parece que de alguna manera representamos a un sector interesado en que al país le vaya bien a través del desarrollo de buenas políticas de infraestructura, y en consecuencia no podemos sino levantar nuestra voz, tratar de llegar a las autoridades y ponernos a disposición de ellas. La responsabilidad de esto es quienes gestionan el gobierno, por lo tanto serán las próximas autoridades las que tendrán que ver cómo lideran este proceso y cómo son capaces de llevar adelante políticas de infraestructura.
Ahora, le quiero preguntar, perdón, a propósito directamente, sí, de las próximas autoridades, sin duda van a tener que hacerse cargo de esto. Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes de cualquiera sea las dos alternativas que existen? ¿Creen que el tema del agua está en juego, está en peligro, dada la inversión y lo que se refiere en cuanto a infraestructura pública y privada que hay que hacer?
Si somos serios en reconocer de que el país está viviendo una gran crisis climática y que somos parte de una crisis climática que afecta al mundo, y que esa crisis climática se expresa en Chile con mayor profundidad, somos de los 18 países más afectados por el cambio climático, de los 18 países más afectados por el cambio climático. Si no somos serios en reconocer eso, y entender de que la forma en lo que esto se expresa es en un cambio de la composición hídrica del país. En el norte tenemos muchas lluvias, en el centro norte, centro y centro sur tenemos una disminución muy importante de la pluviometría y del nivel de las nieves, etcétera. Si no somos capaces de reconocer eso, obviamente no vamos a hacer nada, vamos a dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas. Pero si lo reconocemos, como yo he escuchado a todos los candidatos, reconocer que Chile es parte de un proceso de cambio climático importante, creo que tenemos que actuar lo más rápido posible, perfecto, de hacerle frente a esta situación y crear las condiciones necesarias para que este proceso de cambio climático no signifique cambios tan radicales en nuestra vida social, en nuestra vida productiva y en la hidrología de nuestras cuencas, como la que podría tener lugar si es que no hacemos algo rápido. Por lo tanto, creo que es urgente hacerlo y responde, y las autoridades tendrán que responder cómo
lo hacen. ¿Y lo que propone el Consejo podría adaptarse a cualquiera de los dos gobiernos?
O sea, yo te lo digo de otra manera. Nosotros hemos hecho esta propuesta a todos los candidatos que participaron en la primera vuelta. ¿Ya? Tuvimos una acogida, yo espero que satisfactoria, porque nadie se acercó a nosotros a hablar respecto a las propuestas que le hicimos, por lo tanto entiendo que están muy de acuerdo. Hemos vuelto a insistir con las candidaturas que están para esta segunda vuelta y no hemos tenido la acogida que esperábamos, porque nos da la impresión de que o se tiene conciencia de que este no es un factor de diferenciación y por lo tanto las propuestas van a ser acogidas, o simplemente no se entiende lo que está pasando. Y yo espero que sea la primera de las alternativas y no la segunda.
Evidentemente. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, ex ministro de Estado, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en El Agro esta mañana. Muy amable, y ojalá este tema sea tomado con el nivel que corresponde a nivel de autoridades. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a usted, cuando quieran.
Bien, nosotros nos vamos a separar. Les cuento que Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya volvemos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. Les cuento que CALS son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Chile es uno de los pocos miembros de la OCDE que no cuenta con una legislación sobre suelo que lo proteja como un recurso natural esencial para el sustento de la humanidad y la seguridad alimentaria, previniendo su erosión y contaminación y conservando la biodiversidad que alberga. Es por esto que es de tal importancia los avances que ha tenido la Comisión de Agricultura del Senado al presentar el proyecto que fija la ley marco de suelos. Esta es una iniciativa inédita lograda tras más de 2 años de trabajo de una mesa técnica que contó con la participación de más de 50 científicos y académicos. Hoy queremos hablar sobre este tema, además en el marco del Día Mundial del Suelo, que se celebra justamente mañana 5 de diciembre, según fue declarado por la ONU. Vamos a conversar de ello con Carmen Gloria Aravena, senadora independiente, a quien tenemos y vemos ahí en pantalla. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Un gusto saludarte. Muy contenta de que la radio haya acogido el poder contarle a quienes hoy día nos están viendo y escuchando de este inédito y precioso proyecto que se trabajó en forma conjunta con la academia.
Sin duda, muy importante. Me gustaría preguntarle primero qué importancia tiene para el país y especialmente para el mundo del agro el que se haya presentado este proyecto que fija la ley marco de suelos.
Bueno, es muy importante, como tú bien lo decías, porque uno de los pocos países Chile que no tiene legislación y normativa vinculada a un elemento tan importante como el suelo, que finalmente es el que sustenta la vida. Y hoy día nos hemos preocupado del agua y también del aire, pero definitivamente la degradación de suelo, la contaminación de suelo y el cambio climático hacen bastante evidente que era necesario legislar. Del punto de vista agrícola, sin duda, porque hay un capítulo que lo podemos ver más adelante que tiene que ver con ordenamiento territorial, que hoy día es muy doloroso ver cómo, es cierto, al expandirse las ciudades y por otro lado al vincularse también con un crecimiento económico que ha permitido las segundas viviendas y no hay regulación, hoy día estamos perdiendo una cantidad importante de suelo agrícola en todo el país. Y por otro lado, el cambio climático va avanzando, ¿cierto?, la desertificación hacia el sur, y por lo tanto muchas regiones como la mía, la región de la Araucanía, que eran siempre de aptitud principalmente forestal, ganadera y agrícola, hoy día se han ido transformando en frutícolas, no solamente por el mejoramiento genético de las variedades, sino que porque el clima ha cambiado. Entonces, derechamente, nosotros primero tenemos un 25% de los suelos clasificados en Chile. Hay muchos suelos que más bien nosotros tenemos una clasificación genérica. Y siendo el suelo un elemento vivo, debemos clasificarlo, normarlo y de una u otra manera ver qué capacidad de sustento y de actividad económica y de vida humana tiene ese suelo para no dañarlo.
Ya, y esta ley, ¿cuáles son los principales ejes que contempla esta ley? Explíquenos, porque quiero saber si con esta ley, en el fondo, ¿qué se hace? ¿Se clasifican los suelos? ¿Se protegen los suelos? ¿Cuáles son los ejes de esta ley?
Se hace todo eso que tú dices. Primero, de una u otra manera, tiene cuatro elementos importantes que tienen que ver con los capítulos de certificación, de contaminación de suelos, de ordenamiento territorial y de cambio climático. Y en ese contexto, la norma lo que permite es hacer definiciones respecto a estos temas, y también hay un capítulo completo que está destinado a la institucionalidad, que es una propuesta que hace este comité de científicos en torno a poder generar un Instituto Nacional de Suelos que de una u otra manera estudie los suelos, proponga una política nacional de suelo que dirija todos los organismos vinculados a la agricultura, como el INEA, como el SAC, como el INDAP, como todos los organismos públicos que estamos hoy día, cierto, trabajando con la tierra, que estamos haciendo fomento productivo y haciendo el control y la gestión de un recurso que es de todos los chilenos y finalmente también es un patrimonio de la humanidad. Entonces, todo lo que tú dijiste es efectivamente parte de lo que hoy día propone este proyecto de ley, que, para ser bien resumido, genera definiciones y principios, por otro lado, implementa o propone la implementación, cierto, de un centro de estudios de suelo que no existe, y por otro lado también un conjunto de ministerios más ese centro de estudio que debiera proponer una política nacional de suelos que permita tener una visión a largo plazo del uso del suelo en Chile. Y obviamente de proteger, como tú bien lo dijiste en el inicio, los suelos para que mantengamos nuestros suelos agrícolas, los cuidemos, los protejamos y sean el futuro, cierto, de una potencia agroalimentaria, como se ha dicho con muchos gobiernos, pero de una u otra manera el recurso suelo, al igual que el agua y el aire, son fundamentales para que eso ocurra.
Es vital. ¿Y por qué se establece como una ley marco, senadora? ¿Qué beneficios tiene esto para el cumplimiento del objetivo?
Lo que pasa es que la verdad es que sería muy ambicioso entrar en una ley con más detalle, como podría ser, por ejemplo, el Código de Agua, que es un algo bien ambicioso. El Código de Agua tiene muchos años, se ha hecho varias modificaciones. Lo que nosotros pretendemos con esta ley marco es dar los lineamientos generales de algo que no existe. Ah, o sea, hoy ya. Día la ley marco nos permitiría ya. Después una estructura obviamente mucho más potente, más pesada, más contundente con los años, pero al menos tenía que haber una estructura que permitiera generar ciertas definiciones, ciertos fundamentos y cierta política. Ya. Es eso un poco la idea.
Ah, ya, marco se refiere así como más general, las definiciones, como dice usted ya.
Así es. Así es.
¿Y en qué consistió el trabajo que realizó esta comisión técnica que mencioné al comienzo por más de 2 años? ¿Quiénes la conformaron? Cuéntenos detalles de eso.
Yo creo que esto es bien interesante, Verónica, porque mucho se habla de la desconexión entre la ciudadanía y lo legislativo y la institucionalidad pública. Y aquí hay un ejemplo bonito en donde más de 50 científicos pertenecientes a alrededor de 17 instituciones universitarias de Chile, más la ONG Suelo Sustentable, se unen bajo el amparo también de la Sociedad Nacional del Suelo y en forma voluntaria trabajamos 2 años. Nunca supimos que, ni nos imaginamos que íbamos a estar en pandemia, lo que permitió un mayor trabajo, porque trabajábamos, digo, todos, principalmente los académicos, pero nos reuníamos mensualmente, semanalmente, se armaron grupos de trabajo en función de la misma temática que te hablé, de contaminación, de desertificación, cambio climático y el tema de hoy día ordenamiento territorial, y esas mismas comisiones se ordenaron y se agregó una quinta que tiene que ver con el tema legislativo. Y eso dio paso a un trabajo de 2 años en los cuales se fueron generando las definiciones compartidas y hubo incluso un trabajo participativo a través de una plataforma que también va a estar disponible para la ciudadanía a partir del seminario de suelos que estamos organizando para este el día lunes 6, en donde vamos a abrir a la comunidad para que opine, para que dialogue, para que interactúe con los legisladores y con los científicos respecto a esto que contiene el proyecto. Entonces fue un trabajo muy bonito y un ejemplo de que sí se puede trabajar con quienes más saben en los temas técnicos y lograr que esto se traduzca en un proyecto de ley que beneficie a la comunidad.
Un proyecto de ley, senadora, ¿qué urgencia tiene? ¿Qué urgencia va a tener cuando se traduzca en un proyecto de ley?
Yo espero que tenga una relativa urgencia, entendiendo que estamos a puertas de una elección muy importante para el país y que el gobierno que hoy día, digamos, sea elegido en estos próximos días, ya estamos en conversaciones para ver que ambos candidatos puedan comprometerse a patrocinar este proyecto de ley, porque la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. O sea, gran parte de los problemas de las parcelaciones, de la desertificación, de lo que uno ve, digamos, del desorden, incluso que uno ve del punto de vista, cierto, de construcción de casas en áreas en donde uno a plena vista podría determinar que no eran suelos indicados para la construcción de vivienda, etcétera, tienen que ver con estos problemas. O sea, hoy día tenemos una industria minera que es muy pujante, pero que no tiene normativa respecto de cómo es posible que los suelos donde han recibido relaves y desechos de esta microactividad minera puedan ser reutilizados para el medio ambiente. Y hoy día hay tecnología y ciencia para que eso ocurra, pero como no hay normativa, queda como en tierra de nadie, queda muy voluntarioso. Entonces, la verdad es que creemos que es un tremendo aporte que hizo la ciencia para este proyecto y que el gobierno que llegue, lo ideal es que le dé urgencia y lo podamos sacar, ojalá, siendo muy positivo, en 1 o 2 años de legislación.
Porque al principio, senadora, señalábamos que Chile es uno de los pocos miembros de la ODE que no tiene justamente una legislación en este aspecto. ¿Y por qué cree usted que no hemos demorado tanto como país en legislar el suelo?
Me da la impresión que, y esto lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, Verónica, que hay mucho de decir que nos preocupa el medio ambiente, que nos preocupa el agua, que nos preocupa el suelo, que nos preocupa la sostenibilidad, pero en el ámbito al menos legislativo ha habido poca preocupación de hacerse cargo, ¿no? Entonces el código de agua se demoró 10 años en discutirse y recién ahora, yo tuve 2 años en esta tramitación cuando llegué y ahora está en comisión mixta y probablemente de aquí a fin de año vamos a tener un código de agua totalmente reformado, pero 10 años, o sea, hubo que esperar todas las tragedias que han ocurrido en el tema de recursos hídricos para haber legislado de manera de ordenar la casa. Entonces, yo creo que a Chile le ha faltado seriedad, y no estoy hablando de alguien en particular, respecto a tomar las cosas en serio, de identificar el problema, hacerse cargo, como que hay una nebulosa, hay un espacio de tiempo que es muy largo, detectamos los problemas, pero no nos hacemos cargo, y cuando vemos que la cosa ya no da para más, ahí recién tomamos carta en el asunto.
Estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora independiente, sobre este proyecto, la verdad es que esta ley marco más bien, de suelo, que es una iniciativa que está recién comenzando y que puede dar pie a un futuro proyecto de ley. Vamos a hacer una breve pausa, senadora, volvemos de inmediato.
Los envases inteligentes Pack Life Home llegaron para mantener fresco tus alimentos por mucho más tiempo, gracias a su nanotecnología incorporada. Evita botar comida, sal menos de compras y gestiona tus alimentos de manera eficiente y sustentable con los envases inteligentes Pack Life Home, disponibles en formato mediano, mediano compostable y grande. Descúbrelos en packlifehome.cl.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso junto a ustedes. Les cuento que Quimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. También les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Seguimos conversando con Carmen Gloria Aravena, senadora independiente. Senadora, ¿cuál es la situación actual de los suelos en nuestro país, según lo que usted ha podido conocer de expertos? Además, usted es senadora, no por la región de la Araucanía.
La verdad es que los suelos en el mundo están en una situación bien crítica. Se estima que el 70% de los países del mundo, por ejemplo, han planteado que el cambio climático va a tener y tiene un impacto directo en la degradación de la tierra. La escasez hídrica, no quiero entrar en detalle, como agrónomo tengo el defecto de explicar como profesora, pero de alguna manera toda la materia orgánica, toda la vida del suelo, porque el suelo es un organismo vivo, que es microscópico, pero es tan vivo como tú y yo, empieza a morir. Entonces, de una u otra manera, esta desertificación, que es la que tenemos que tratar de evitar, y hay muchas técnicas para que eso ocurra y podamos disminuir el efecto, van generando que hoy día se estima que el 70% de los suelos del mundo están siendo afectados y degradados por el cambio climático. Alrededor de 135 millones de personas se cree que se van a desplazar a lugares donde no haya desierto en los próximos 20 años. Entonces, eso es lo que te planteaba yo, lo difícil que es entender que esto no se haya hecho antes. El 40% del CO2, que es uno de los grandes problemas, ¿cierto?, del carbono, ¿cierto?, se absorbe por el mismo suelo. O sea, el suelo vivo, el suelo que tiene materia orgánica, que tiene vida, que es un ciclo integrado, puede captar CO2 de manera natural. Entonces, cuando tú matas el suelo, cuando ya no existe, porque el suelo no es la tierra completa, es la parte viva que está en los primeros centímetros, que nosotros vemos, ¿cierto?, que tiene un color distinto, una textura distinta. Si eso lo mantenemos vivo, estamos aportando alrededor de un 40% de disminución del CO2 producto de este suelo que hoy día podría perfectamente ayudar. Y por otro lado, el 95% de los alimentos del mundo se producen en los suelos del mundo y de Chile también. Y por lo tanto, Chile además, un productor, ¿cierto?, de frutal, de fruta, de uva y de otros, de hortalizas, y por lo tanto, sin duda, Chile se ve tremendamente afectado para mirar el futuro con optimismo si no cuida su suelo.
Ya, le iba a preguntar justamente porque nuestro país da su longitud y amplia diversidad de suelos, desde el norte hasta el sur, ¿cuál es la situación en general de nuestro país?
Mira, nosotros tenemos, existen alrededor de 12 tipos de suelo, que se llaman órdenes en el mundo. De eso nosotros tenemos 10. Tal como tú dices, Verónica, tenemos desde el desierto, ¿cierto?, alto, hasta la Patagonia.
Harta variedad.
Muchísimo. Pero esta variedad, en detalle, nosotros no la hemos estudiado en Chile. Tenemos solamente un 24% de análisis real de los suelos de Chile. El resto está sin estudio, no hay nada. O sea, nosotros tenemos que investigar, así como tenemos que investigar cuánta agua hay bajo el suelo, cuánta agua subterránea, porque hay una estimación, pero en la práctica no tenemos idea y por eso se hacen los sondajes de digamos, de experimentación, etcétera. Tampoco hemos invertido en investigación en suelo, y por eso es tan importante que nosotros nos preocupemos de hacer investigación y de tener un centro de estudio. Claramente la zona de mayor intensidad de uso de suelo está en la zona central todavía, y ya se acercándose, como bien te decía, al sur, y tenemos mucha erosión en muchas zonas, producto, cierto, de la deforestación, de la falta de ordenamiento territorial, y también hay que decirlo, de el uso y el mal uso de estas famosas parcelaciones que hoy día hasta Chiloé se están haciendo, y se está retirando prácticamente parte de la vegetación nativa para poder construir casas en donde además la normativa todavía no cambia, y cuando es media hectárea sigue siendo de uso de zona agrícola. Tú comprenderás que nadie vive con media hectárea hoy día, a no ser que cultive algo muy 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 rentable, y por lo tanto hay mucha normativa que cambiar. O sea, imagínate un campo de 20 hectáreas subdividido en media hectárea cada uno, 20 casas ahí, todo lo que implica la contaminación, la deforestación, etcétera, etcétera, la polución que implica también los caminos. La verdad es que Chile está muy en deuda y tiene una legislación mucho más atrasada que Perú y que Argentina, que son países vecinos, que económicamente pueden estar peor que nosotros, pero claramente han avanzado mucho más en este tema.
Wow. Senadora, ya le voy a preguntar por el ordenamiento territorial, pero antes me gustaría saber si esta ley marco, en su clasificación, ¿qué hace clasificar los suelos según qué? ¿Cuál es la clasificación que hace de nuestro país?
Nosotros no entramos en ese detalle. Lo que pedimos, cierto, y solicitamos, y de alguna manera proponemos en nuestros antecedentes, porque no es de resorte del legislativo el poder crear un centro, sino más bien proponerlo, es que dado que el 83% de los suelos de Chile no son productivos, nosotros tenemos que entrar a hacer estudios, que es lo que te decía, de este casi 75% de suelos no estudiados, y por lo tanto más que nosotros determinar qué tipos de suelo, porque las series de suelo, las 12 órdenes son mundiales, son de carácter mundial, pero el detalle y la caracterización de los suelos de Chile, de Arica a Punta Arenas, hoy día está muy, muy limitado, y por lo tanto lo que proponemos es que el Estado invierta en recursos que no son tan onerosos, que permitan conocer de qué se trata la naturaleza que está bajo nuestros pies, cómo se comporta, cómo convive con la vegetación, y podemos quizás por ahí entender gran parte de los problemas climáticos, o sea, de los problemas hoy día que tenemos de cambio climático, a partir de conocer qué es lo que hay debajo de nuestros pies, que hoy día no lo conocemos.
O sea, esta ley lo que hace es proponer que se haga, en el fondo, esta clasificación.
Y
en materia
así es,
de ordenamiento territorial,
básicamente lo que también son consideraciones generales, por eso se llama ley marco. Lo que proponemos nosotros básicamente, la ley, es que exista una política de ordenamiento territorial que involucre las zonas obviamente rurales, y que de una u otra manera establezca ciertos parámetros de resguardo y de respeto a estas condiciones naturales que se afectan, por ejemplo, cuando uno desarrolla cualquier actividad, sea habitacional, minera, agrícola, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera proponga un mapa distinto al mapa que uno ve, ¿cierto? Y que proponga un mapa del suelo a nivel nacional que haga que tú sepas dónde hay mejores aptitudes para ciertas actividades productivas, y eso permita quizás no ser tan restrictivo, ni ordenar, ni meter peso a nadie, porque finalmente la propiedad privada es un tema importante, pero proponga y limite ciertas actividades, no en el mal sentido de la palabra, sino que para que tengan sostenibilidad en el tiempo. Entonces es probable que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy práctico, cuando se creó el decreto ley 701, que ha sido muy beneficioso para controlar la erosión en zonas, digamos, clase 6 y 7 de suelo, porque son muy quebradas, porque tienen poco suelo, etcétera, y son muy pobres, se debió, por ejemplo, obligar a temas de proteger los cursos de agua con algunas especies que se adaptaran para que hubiera mejor protección de las cuencas. Quizás se debió haber incluido que sobre tantas hectáreas se incorporara ciertas especies que de alguna manera fueran una mixtura para proteger algunas condiciones de suelo especiales, etcétera, etcétera. O sea, entrar a ser un poco más especializados, más cuidadosos de lo que, de cómo estamos usando el suelo en Chile. Por ejemplo, hasta qué altura de la, de la, de las cotas de construcción que se hicieron en Santiago, pongo el mejor ejemplo de la región metropolitana, que llama muchísimo la atención para quienes somos de regiones, el que aquí la construcción es a cualquier altura, no hay mucho orden, y de alguna manera cada municipio en sus planos reguladores ve cómo se las arregla, con planos reguladores la mayoría de 20 años, 30 años, que no dan cuenta de una realidad del cambio climático que ha hecho que hoy día sean desiertos los que tienen en los cerros. Y de alguna, si no se obliga, por ejemplo, a colocar una cantidad de metrajes de algún tipo de desarrollo arbóreo o vegetal, simplemente ahí hay cierto una situación de degradación propia de la naturaleza y del suelo, producto de las lluvias, que hace que se produzcan todas las cosas que se produzcan después de que uno sale en la tele, en los matinales, siento, viendo las cosas terribles que pasan, pero todas esas cosas terribles tuvieron una posibilidad de evitarse en la medida que hubiéramos tomado mejores decisiones respecto de qué hacer con el ordenamiento territorial.
Senadora, ¿cuál ha sido el apoyo que usted ha visto en torno a esta iniciativa, los próximos pasos legislativos, y qué sensación tiene respecto de que cuándo podría demorarse en su aprobación?
Yo quiero agradecer a todos, porque hoy día estamos trabajando con el DC a través del senador Pizarro, la socialista a través del senador Elizalde, la senadora Carvajal en el PPD, y ahí vemos dos personas que somos independientes en la bancada RN, y la verdad es que todos estamos trabajando unidos en esto. Aquí no había ni una mirada politizada de la naturaleza, me alegra mucho, porque estamos trabajando para el país en una ley marco que tiene un principio, digamos, de sustentabilidad, pero también de productividad, y eso ha sido súper bueno. O sea, los profesores que han aportado a este trabajo, la mayoría trabaja con empresas grandes en investigación, mineras, agrícolas y etcétera, entonces tienen la mirada dual, desde la ciencia, pero también desde lo productivo, para que estas dos condiciones, digamos, sean totalmente armónicas y de una u otra manera busquemos soluciones inteligentes para seguir produciendo, aumentar la producción en todas las áreas, pero cuidando que esto se haga de manera sostenible para que las futuras generaciones no piensen que realmente hicimos todo mal. Esa es un poco la idea. Así que políticamente, muy transversal y mucho apoyo de parte del Senado.
Ya, ¿y en materia de tiempos?
Nosotros tenemos la esperanza de que este estudio...
Ah, usted dijo que se demorará uno o dos años, ¿no?
Sí, uno o dos años. Creemos que es suficiente y que es un tiempo razonable para que no ocurra lo que ocurrió con el agua. Exacto. Las situaciones que se han visto en televisión, ¿cierto? Este escándalo que de repente vemos que no nos gusta, tiene que ver mucho con legislación. Yo no me voy a extender en eso porque sería una locura, pero solo en mi región hay 400 mil litros por segundo de agua que nunca se usó, que se pidió, pero que no se usó y hoy día no está disponible para riego, para agua potable, etcétera. Y ahora recién con el proyecto de ley de código de agua vamos a poder quitar esos derechos y poder usarlos donde tienen que usarse. Si el agua, el suelo, todo está disponible, pero para usarlo bien. El tema es cuando la ley es muy antigua, cuando no se hace cargo de los problemas y finalmente tenemos tragedias que pudimos haber evitado y conflictos incluso desde el punto de vista ciudadano en contra de las empresas que no tienen ni un sentido. Si la ley tiene que hacerse cargo de hacer las cosas bien para que los conflictos disminuyan en la sociedad.
Senadora Carmen Gloria Aravena, senadora independiente, quiero agradecerle su tiempo por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en El Agro sobre este tema tan interesante. Muchas gracias y muy amable.
Muchas gracias, Verónica. Muy amable.
Hasta luego.
Que esté muy bien.
Nosotros nos separamos nuevamente aquí en El Agro. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Vamos a separarnos, ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Ha sido uno de los más grandes porteros del fútbol paraguayo y sudamericano. Hablamos de José Luis Chilavert, quien cuenta así cómo se gestó su llegada al fútbol argentino. Un domingo de 1985, yo almorzaba con mi familia en Paraguay y de repente tres autos polarizados, con los vidrios polarizados, estacionan en la puerta de mi casa. Cuando vi esa escena miré a mi padre y le pregunté, ¿vos hablaste algo en contra de Stroessner, quien era el presidente dictador de ese país a esa altura de la historia? Bueno, ocurrió que a los segundos se bajó un hombre de uno de los autos. Era nada menos que Alfredo Lantarón, uno de los más altos ejecutivos de San Lorenzo de Almagro de la Argentina. Cuando se presentó y supe quién era, respiré un poco más tranquilo. Y Lantarón le dijo, vengo a llevarlo a la Argentina. ¿Se atreve? Mi madre y mi padre, cuando escucharon esto, se pusieron a llorar. Yo tenía 19 años, era menor de edad. ¿A qué hora sale el avión?, le pregunté, cuenta Chilavert. A esa altura, yo ya había sido subcampeón con Sportivo Luqueño, campeón con Guaraní, y eso para mí era un paso grande, gigantesco. Llegar a la Argentina era un sueño. Imagínense ustedes, a los 19 años, yo, el modesto Chilavert de Paraguay, jugando frente a Fillol, Gatti, Pumpido, porteros de clase mundial. ¡Qué linda historia!
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. En Teleempresas.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Porque tú y tu salud visual nos importa. Hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
En AFP Plan Vital, queremos que descargues la mejor experiencia y asesoría con nuestra nueva app. Descárgala ahora y comienza a tomar las mejores decisiones para tus ahorros. Revisa toda la información que necesitas en segundos, estés donde estés. Proyecta tus planes para el futuro. Descárgala hoy. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que Mico Apply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, está con nosotros. Mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical es el comienzo de una nueva era. Bueno, la superficie plantada de nogal en Chile superaría las 46.000 hectáreas, para que ustedes sepan, convirtiendo a la nuez en el frutal más grande del país. En la actualidad, nuestro país es el segundo exportador más grande de nueces a nivel mundial y el tercer productor, un desafío que asumen de gran manera en Chilenat, la Asociación Gremial de los Productores y Exportadores de Nueces. Durante esta semana, Chilenat desarrolló la Exponat, el principal punto de encuentro de todos los actores involucrados en la industria de la nuez chilena y que reúne a más de 500 productores, exportadores, proveedores, asesores y viveristas. Vamos a conversar con Edmundo Valderrama, presidente de Chilenat, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, tú llegaste en abril del 2020 a la presidencia de Chilenat. ¿Cómo ha sido la experiencia, primero que todo? ¿Cómo te has sentido en ese puesto?
Bueno, la verdad es que me he sentido muy bien. No me esperaba con lo que me iba a encontrar. Hoy día, cuando las conversaciones partieron para tomar la presidencia, fue prepandemia. Me tocó tomar la presidencia justo con la pandemia debutando. Además, nos tocó justo por el inicio de nuestras cosechas y todo.
Claro.
Y la verdad es que ha sido muy entretenido, ha sido muy desafiante, pero la verdad es que han sido 2 años también duros de tener que lidiar con realidades que uno no se esperaba. Pero la verdad es que bien, no me puedo quejar. La verdad es que esto es una industria que yo quiero mucho y la verdad es que
es
un privilegio.
Pero a pesar de la pandemia, quiero saber cuál es tu visión respecto a esta industria que es relativamente nueva, pero al mismo tiempo ha tenido un éxito bastante promisorio y más aún en las circunstancias en que estamos, ¿no?
Sí, la verdad es que esta industria ha crecido muy fuerte, de la nada, de tener muy pocas hectáreas, ha triplicado su volumen en muy pocos años y hoy día tomó un protagonismo dentro de la fruticultura nacional. Y la verdad es que es una industria que también se ha proyectado en el mundo. Es decir, pasamos a ser los terceros productores en el mundo, los segundos exportadores, y ahí está tomando su lugar. Yo siempre digo, Chilenat acaba de cumplir el año pasado los 18 años, la mayoría de edad, una industria que se está abriendo al mundo, está llegando a su adultez, está buscando su espacio tanto en Chile como en el mundo, y como todas estas cosas, aprendiendo a porrazo, pero con un claro objetivo a futuro.
¿Cuál es, cómo interpretas, cuáles son las razones, los fundamentos de este boom impresionante que ha tenido la cantidad de hectáreas que ha logrado obtener la nuez en Chile? Como tú decías, se duplicó, no sé, pero ¿cómo interpretas este boom respecto de la nuez entre los agricultores de nuestro país?
Creo que son varios efectos. El primer efecto que nosotros vemos y que se mantiene un poco es lo que hoy día vemos con mucha fuerza, las restricciones que cada vez más ven los agricultores a tener mano de obra para hacer sus trabajos y específicamente sus cosechas, los han llevado poco a poco a elegir frutales que son de cosecha mecanizable. Y el nogal es uno de ellos. Tú puedes tener hoy día un set de máquinas, tú cosechas 80, 100 hectáreas, y si tienes 800 hectáreas puedes tener 10 máquinas, ¿ok? Y eso es algo que es una gran ventaja. Por otro lado, es un frutal que tiene relativamente menos riesgo, menos enfermedades, menos plagas que otros. Es muy limpio, por lo tanto, en términos de sustentabilidad, estamos muy bien parados con respecto al mundo. Y como pasan todas estas cosas, el nogal estuvo entre el 2010 y el 2017, año extraordinario, en que el mundo pedía nueces y el mundo no tenía tantas nueces y los precios subieron y es un frutal muy atractivo a plantar. y creció fuertemente, sobre todo hacia la zona sur, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío.
¿El mundo creció tanto en Chile como en el mundo? ¿Afuera también la producción de nogal está siendo más demandada?
Sí, sí, creció. La respuesta en el mundo a estos mayores precios fue, uno veo crecer las plantaciones en California, que es el segundo productor del mundo, en China, que es el primer productor también, y en otros países en menor medida, pero los tres principales productores del mundo, que son China, Estados Unidos y Chile, se vio el mismo efecto.
¿Y cuál es la clave para seguir creciendo?
La clave para seguir creciendo es primero darse cuenta de la posición que uno tiene en el mundo y tomársela en serio. Es decir, somos una industria relevante y como tal tenemos la responsabilidad de representar bien a nuestra producción, a nuestro país, a nuestra imagen. Y eso implica hacer las cosas muy bien, hacernos cargo de lo que hoy día quieren los consumidores, tanto que ya no es solo un producto que sea bueno, que sea organolécticamente bueno. En el fondo la gente quiere comer un producto que sea sano, que sea seguro, pero además que sea amistoso con el medio ambiente, donde la sustentabilidad empieza a jugar papeles predominantes en la decisión de compra de los consumidores, especialmente en Europa, en Estados Unidos. Ese es un factor clave. Y por lo tanto, todo lo que hagamos acá, que hacemos muy buenas cosas, también lo segundo factor es comunicarlo, es decir, el consumidor no va a poder reconocer a Chile como un proveedor de fruta segura, sana y sustentable si no somos capaces de comunicarlo. Y ahí viene muy fuertemente lo que nosotros podemos hacer en marketing y en las campañas de marketing que estamos haciendo en distintos mercados.
Ya, pero una cosa son los procesos, otra cosa es comunicarlo, pero tenemos la capacidad también para seguir siendo el segundo exportador más grande de nueces a nivel mundial y el tercer productor, o bien crecer en ambos sentidos.
A ver, hoy día en términos de producción en Chile estamos creciendo fuertemente en muchos frutales. Vemos en la zona, como decía, en la zona sur, Maule, Ñuble, Biobío, creciendo las nueces, creciendo avellanas, creciendo una serie de frutales. El potencial lo tenemos ahí.
Yeah.
Tenemos la tierra, tenemos la gente, tenemos los agricultores que tienen toda la capacidad del mundo. El nivel de los agricultores chilenos realmente es muy, muy bueno. Hoy día lo comentaba con la ministra de Agricultura en la mañana, y le decía, nosotros hace unos años traíamos a expertos a Chile e íbamos a otros países a conocer. Hoy día vienen para acá y mandamos expertos. Realmente tenemos todas las capacidades que quisiéramos para poder crecer. Obviamente, esto es un juego en que muchos otros países productores también están creciendo y hay otros factores que van a jugar en términos relativos, pero si quisiéramos lo podemos hacer y vemos que vamos a crecer en los próximos años. Chile va a seguir creciendo, todavía tiene un largo trecho de crecer en producción. La producción a la final de la década ya de la exportación de nueces de llegar a los $1,000 millones, duplicando la cifra actual. Por lo tanto, estamos a mitad del camino, estamos aquí en proceso.
Pero qué bueno. Y en este crecimiento, ¿cómo los afecta la pandemia y por otro lado esta mega sequía que estamos viviendo como país?
Bueno, las nueces fueron las primeras industrias de la fruticultura que tuvo que lidiar con la pandemia. La pandemia llegó en marzo del 2020, cuando estaban partiendo las cosechas de nueces. En muy poco tiempo la industria tuvo que adaptarse para poder cosechar, procesar, embarcar y ser un poquito el antecesor de lo que le tocó a la fruta fresca en la temporada siguiente. Se adaptó bien. No es que no hayamos tenido ningún problema, pero la verdad es que se pudo hacer todo relativamente bien y ahí nuevamente la creatividad. Al principio costaba mucho porque había poca información, cómo eran los riesgos, cómo eran las cuarentenas, cómo teníamos que aislar, cómo prevenir el contagio en la gente, pero bueno, poco a poco eso se fue sabiendo y se pudo hacer una temporada 2020-2021 en forma normal, obviamente con las restricciones para hacer los procesos que siguen estando. Lo hemos visto en la agricultura, todo el mundo se queja que no hay gente para poder hacer los trabajos. Y con respecto a la sequía, bueno, nos ha afectado. Yo diría que la sequía del 2019 afectó fuertemente. Nosotros lo vimos en las producciones del 2020, que fueron bastante más bajas de lo que se esperaban, con algunas consecuencias que han durado más de un año. Pero dado la cantidad de hectáreas nuevas que tenemos en Chile, nosotros hemos seguido creciendo en producción y este 2021 hemos visto una cosecha mucho más normal, buenas productividades, y hasta ahora el 2022 se ven, por lo menos los árboles, se ve una muy buena producción, salvo que la sequía en los próximos meses nos diga otra cosa y limite esa buena cosecha que se ven en los árboles.
Ya, eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los desafíos que tiene la industria actualmente?
Bueno, de partida llegar a la próxima cosecha, ahí la verdad es que los reportes son poco alentadores. La cantidad de nieve que hay en la cordillera, los niveles de los ríos, auguran que en el mes de enero va a estar bastante las restricciones de agua, lo que pueden afectar de cierta medida a las producciones. Ojalá que no.
¿Y el nogal es un fruto que necesita mucha agua?
No, pero cuando tú ves los ríos que tienen un 30% del volumen normal, la verdad es que aunque necesites muy poca agua, vas a tener el 30% de lo que tú necesites. Vamos a tener, yo creo, hoy día el nogal se mueve entre los 8.000, 10.000 metros cúbicos, dependiendo de la zona. Hacia la zona sur consume mucho menos que hacia la zona norte, obviamente. Pero obviamente vemos que todas las cuencas, hasta, bueno, creo que acaban de declarar a la región de los ríos en emergencia hídrica.
Exactamente.
Es decir, no hay nadie que nos esté librando de esto.
Qué lamentable. Bueno, Edmundo Valderrama, presidente de Chilenate, está conversando con nosotros esta mañana aquí en El Agro. Vamos a pedirte que nos esperes, a ustedes también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les cuento que hoy más que nunca preocuparse del agua a propósito es imprescindible. Mejora los procesos y la eficacia de tu industria. Purifica tu agua con Texpro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios. Contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamiento de aguas, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Ya volvemos al agro.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
El término del campeonato se juega en Agricultura. Este domingo, la previa comienza a las 5 de la tarde y preparamos la calculadora para Universidad de Chile y Unión La Calera. Informaremos todos los escenarios posibles del que se vaya al descenso, a jugar la promoción y los que optarán a copas internacionales. La última fecha se vive en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos a través de FIA.cl. Seguimos conversando con Edmundo Valderrama, presidente de Chilenat. Edmundo, ¿cuáles son los principales competidores de Chile? Ahora vámonos para afuera, veamos los mercados exteriores de la industria de la nuez. ¿Cómo proyectas este sector para los próximos años?
A ver, hoy día Chile tiene una gran ventaja, que en el hemisferio sur es prácticamente el mayor, por lejos el mayor exportador. Hay una pequeña producción en Argentina, algo en Australia, pero es 10 veces menor a la de Chile. Por lo tanto, hoy día, en contrastación, Chile provee al mundo prácticamente solo. ¿Okay? Ahora, ¿con quién competimos? Esto es un fruto seco que son semiperecibles, no duran eternamente, pero efectivamente existe traslape con el hemisferio norte. Y ahí competimos fuertemente con California, en primer lugar, y también con China, que ha ido creciendo en los últimos años de forma muy relevante. De ser un importador neto, pasó a ser un exportador, y hoy día, a paso agigantado, no está...
Un competidor. El mundo. ¿Y nuestros principales mercados cuáles son?
Hoy día, en términos globales, más o menos el 50% de nuestro volumen va a Europa, en diferentes mercados. Ahí el mercado más importante es Alemania, después Italia, España. De hecho, Alemania es el mayor importador del mundo de nueces. En segundo lugar, ahí se lo pelean entre Medio Oriente y Asia, Turquía, Dubái muy fuerte, y este año muy muy fuerte India, que es un mercado gigantesco que ha crecido de forma muy relevante. De hecho, con respecto al año pasado ha crecido un 60% India, y esperamos que lo siga, que siga creciendo a ese ritmo.
Y de la producción, ¿cuánto se queda en el mercado interno? ¿Cómo estamos nosotros para consumir nueces?
Muy poquito. La verdad es que nosotros calculamos que la producción debe estar quedando menos de un 3% en Chile. No es nada.
¿Y por qué? ¿Por qué consumimos tan poca nuez?
Bueno, primero porque somos pocos, somos 18 millones, por lo tanto hay un tema de población. Además, pero el consumo por cápita es bajo. La nuez es un producto que por distintas razones no está tanto metido en la cocina chilena, sí, en la repostería, pero no es tanto, y es un producto que relativamente es caro comparado con otro fruto seco, es decir, eso también limita de cierta manera el consumo.
Pero a su vez se suma a una tendencia de que es un producto natural, un producto sano, ¿no? De toda esta tendencia de alimentación sana que está irrumpiendo en nuestro país. Entonces por ahí también podría a lo mejor cambiar un poquito la visión, ¿no?
Sí, eso lo vemos acá y lo vemos en todo el mundo. La tendencia de alimentación sana es brutal. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando estábamos haciendo una campaña de promoción en Alemania, dirigiendo a la agencia de publicidad, nos decía el dueño de la agencia, decía, mira, cuando empezamos a analizar la propuesta de usted, nos encontramos que aquí el 80% de la gente son vegetarianos o son veganos, y todos son grandes consumidores de nueces. Por lo tanto, estaban todos felices con hacer la campaña. Bueno, finalmente no lo hicimos con ellos, pero uno dice, bueno, como un país como Alemania, que tiene una población de un crecimiento muy bajo, puede crecer casi en un 100% en los últimos 10 años. Y es por eso, es decir, es la alimentación saludable que ha ido tomando.
Oye, es tan rico echarle nuececita a la ensalada. A mí eso me encanta, ¿cierto?
A mí me gusta la nuez tostada en el yogur en la mañana.
¡Qué buena! Sí, pues hay de todo. Pero, bueno, ya ves tú. Edmundo, esta semana acaban de realizar la Exponat, un evento muy importante para el sector. ¿Cómo fue esa experiencia, además de poder recibir nuevamente a los invitados en forma presencial?
No, espectacular, realmente espectacular. Sí, como tú dices, lo primero es verse. Hay gente que uno la veía en 2 años. Que esto de conversar, de discutir, de estar de interactuar, realmente es lo que nos tiene muy contentos. Primero es eso. Segundo, tuvimos una concurrencia espectacular, tuvimos el apoyo de autoridades, estuvo con nosotros la ministra, Pro Chile, muchos productores, auspiciadores, industrias que en el fondo relacionadas a la nuez. Realmente, bueno, copamos la capacidad, teníamos una limitación.
Sí, claro, un aforo determinado.
El aforo, de hecho, que una lista de espera, como buen chileno, cuando se cerró ya la capacidad, seguían llamando, oye, pero mira, si es que se me olvidó inscribirme, mira, estamos sonados aquí, esto ya no es un problema de voluntad.
Pero igual se pudo acceder a través de streaming, ¿no? O de plataforma, ¿o no se hizo?
No, nosotros, la verdad es que no teníamos presupuestado hacerlo, solamente teníamos presupuestado hacer el streaming para internacional y no nacional. Porque justamente queríamos que la gente nos encontráramos de nuevo.
Perfecto, se privilegió eso acá.
La gente se ha puesto un poco cómoda, entonces dijimos, pucha, sí, la gente va a preferir quedarse en la casa, y lo que nosotros queremos es encontrarnos.
De más, claro. Qué bueno, y ya. ¿Y cuáles fueron, cuéntanos, detalles, los principales temas, las conclusiones que obtuvieron de este importante encuentro?
Mira, se trataron, como siempre en estos seminarios, tratamos de tomar un poco los temas técnicos de producción agrícola, de exportación, comerciales, tratando de mostrar los últimos avances, las investigaciones que podemos tener. Tuvimos a una experta de la Universidad de California en Davis, contándonos respecto a los manejos de estrés en estrés hídrico y otros problemas relacionados al estrés hídrico. Espectacular su charla. Después tuvimos paneles de conversación con temas técnicos donde se veían dónde le está apretando el zapato a la gente, dónde tienen las piedras, es en el agua, es en enfermedades, es en la cosecha, es en distintas opciones. También vimos, por ejemplo, qué es lo que nos están pidiendo los mercados, qué es lo que nos están pidiendo los clientes, cuál es la calidad que estamos viendo, para un poco guiar a los productores de Chile y decir, mira, esto es lo que nos van a pedir, si tú produces A y nos piden B, tenemos un problema, por lo tanto hay que apuntar para ir moviéndose hacia B. Y por último, como siempre, lo que vemos es un análisis de lo que fue la temporada del que está terminando y vemos las proyecciones del de la próxima temporada que se nos viene. Aquí no se trata de jugar pitonizo, pero la idea nuestra idea en Chilenate es siempre proveer la mejor información posible para que la gente pueda tomar las decisiones en forma correcta.
Edmundo, la industria de las nueces es una de las que más genera inversión en el sector agrícola, ¿no? ¿Cuán importante es para ustedes seguir invirtiendo en esta industria?
Bueno, esta es una industria que es relativamente intensa en capital, como no lo es en persona, es relativamente intensa en capital. Nosotros calculamos que en los últimos 10 años son más de $600 millones que se han invertido, 60 millones de dólares promedio por año. Eso debiese seguir ese ritmo en los próximos años porque tenemos hoy día todavía prácticamente un 50% de producción que está por venir. Y esa producción tenemos que cosecharla, tenemos que procesarla, tenemos que exportarla y eso implica una serie de inversiones en equipamiento. Y además vemos que siguen las plantaciones, por lo tanto hay un nivel de inversión que sigue muy fuerte, porque en los ciclos de crisis o tiempos revueltos la fruticultura y este frutal ha demostrado ser muy noble, ¿eh? Por lo tanto esta industria debe seguir siendo un gran aporte a la inversión en Chile, a la generación de empleo.
¿Las superficies plantadas de nogal actualmente se concentran en la zona centro de nuestro país, mayoritariamente?
Sí, se concentran hoy día en la mayor región. Claro, en la región metropolitana sigue siendo la primera, pero la que crece, pero eso es porque ha sido tradicionalmente, pero la que más ha crecido por lejos en los últimos años ha sido Maule. Maule hace 10 años tenía 500 hectáreas, hoy día va a rayar los 10.000, es decir, ha crecido en forma brutal. Y ahí en menor medida Ñuble, Biobío, pero también O'Higgins.
¿Y hacia el sur el nogal se está dando bien?
Yo diría que hoy día la frontera sur está, con las variedades actuales, con la tecnología actual, yo diría que está más bien el Biobío, Los Ángeles. Hasta ahí uno ve producciones en forma comercial y competitiva. Uno ve más hacia el sur, hay productores en Malleco, etcétera, pero con, como te digo, con las condiciones de variedades y tecnología de hoy, ese es el límite sur. Ahora, esto es muy variable. Yo todavía me acuerdo cuando la gente empezaba a plantar en San Fernando y decían, pero esto es muy al sur para el lugar, y ahora sí, están, claro, en Los Ángeles.
No, y ahora estamos haciendo vino hasta en Aysén, así que en realidad uno nunca sabe.
Esto cambia muy fuerte.
Edmundo, para no quitarte más tiempo, lo último, ¿cómo proyectas el futuro de esta industria para los próximos años?
A ver, hoy día la industria tuvo 7 años muy buenos, del 2010 al 2017, como te contaba. Los últimos 4 han sido años más apretados, como pasa en estas industrias que existen ciclos en el fondo de oferta y demanda que se ajustan y se desajustan. Ahora nosotros estamos empezando a ver ciertos brotes verdes que esperamos sinceramente sea el inicio de un nuevo brote, de un nuevo ciclo positivo. Lo vemos con mucha esperanza para los próximos años. Creemos que debiesen ser años en la cual el mundo debiese consumir cada vez más nueces, cada vez más personas y lugares deberían aumentar su consumo. Por lo tanto, esperamos un ciclo muy positivo para los años que nos vienen. Ahora, esto, como dicen los gringos, es un wishful thinking, pero basado en ciertos datos que nosotros creemos que debiesen soportar esta esperanza.
Edmundo Valderrama, presidente de Chilenat, muchas gracias por conversar con nosotros. Felicitaciones por Chilenat, felicitaciones por esta producción. Tenemos que crecer y también hacer que los chilenos coman más nueces. Así que ahí apoyando con toda la industria nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Verónica, que está muy bien.
Un abrazo, nos vamos a separar aquí en El Agro. Les cuento que para tu maquinaria agrícola y forestal, nada mejor que Neumáticos Allianz. Encuéntralos en el Supermercado del Neumático, Santiago, Temuco y Puerto Montt. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Más información en sdn.cl. Ya volvemos.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos haciendo El Agro. Vamos ahora con nuestro último entrevistado, pero antes de presentárselos, les quiero contar que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Bueno, los beneficios de emplear la sustentabilidad a la hora de producir son variados. Muchas personas se interesan en las empresas comprometidas con el planeta o en aquellas que sí cuentan con un respaldo o certificaciones que sus acciones no tienen un impacto negativo o bien que garantizan el cuidado de la biodiversidad sin sobreexplotar los recursos. Claro, el consumidor hoy se está preocupando mucho más de eso. Hoy queremos conocer el caso de Frutos de Lonquén, una empresa agrícola especializada en la producción, comercialización y distribución de hongos exóticos y que desarrolló un proceso productivo reutilizando sus residuos madereros para elaborar sustratos donde siembran las setas con la finalidad de generar productos de mayor calidad y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente. Súper interesante, vamos a hablar con Gabriel Muñoz, gerente de Frutos de Lonquén. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Verónica, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias. Oye, bueno, Gabriel, cuéntanos qué, a ver, primero, ¿qué importancia tiene para ustedes poder elaborar una agricultura sustentable? ¿Por qué trabajar bajo ese paraguas?
Primero que todo, porque en realidad era uno de los puntos clave al momento de iniciar el proyecto. Nosotros queríamos, eran dos ítems en paralelo. Primero queríamos poder ser capaces de obtener una producción de hongos exóticos, y por otro lado, que esa producción sea sustentable con el medio ambiente. Habíamos leído cierta bibliografía, pero en la práctica no había nada parecido acá en Chile.
Ya. ¿Y entonces, cuando tú dices de iniciar el proyecto, este proyecto se inició cuándo?
Este proyecto nace en la universidad. Es una historia en realidad bien, bien atractiva, porque junto a mi socio Aníbal Yáñez, somos ingenieros civiles industriales, y este proyecto es una evaluación de título, de hecho, de ambos.
Ah, mira qué
Y que de alguna u otra forma le empezamos a dar curso después de salir de la universidad, y hoy en día ya está plasmado como una empresa formal. Fruto de Lonquén tiene producción de hongos exóticos y tiene presencia en varios...
Ya, pero estamos hablando, ¿cuántos años partió este proyecto?
Salimos de la universidad el 2011,
perfecto,
claro.
Perfecto, o sea, ya 10 años.
Después, claro, después cada uno comenzó a trabajar en lo suyo, para poder juntar el capital, para poder iniciar el proyecto, y formalmente el Fruto de Lonquén nace el 2015.
Ya, oye, vamos a ir así como de lo más general para ir entrando en detalle y que nos cuentes de lo que hacen ustedes, pero me gustaría preguntarte tu opinión respecto de qué rol debería cumplir la economía circular en el sector agrícola actual. ¿Deberíamos ir como industria hacia allá? ¿Es la tendencia?
Claro, yo creo que todos debemos aportar de alguna u otra forma a colaborar en esta, no solo tendencia, sino en la importancia en lo que significa la economía circular. Hoy en día, la agricultura, y no solo el sector de la agricultura, sino en general, están buscando energías renovables, poder hacer más limpios los espacios y los trabajos productivos, y en realidad de alguna u otra forma reciclamos lo que va quedando como desecho. Entonces creo que no solo es una moda, se podría decir, sino es de real importancia que colaboremos como para que el medio ambiente sea capaz de mantenerse en vía.
¿Y el sector agrícola podría llegar a ser un sector basado en economía circular? ¿Lo ves tú? ¿O cuán lejos estamos de aquello?
No, yo creo que hoy día hay un puntapié importante. Hay varias empresas B. La ley REM también está aportando con eso, porque estamos sacando un poco los envases que no son tan biodegradables. Claro. Creo que hay varios ítems y hay varias alternativas que están ayudando a potenciar este canal, y creo que va tomando forma. Obviamente a uno le gustaría que fuera más aún de lo que ya está, pero por lo menos hay iniciativa y creo que eso es bastante positivo.
Gabriel, ¿pero qué tan complicado es para los pequeños agricultores y las empresas nuevas como ustedes poder unirse a este carro de la sustentabilidad agrícola?
Yo en lo personal creo que, claro, hay muchas vallas en el camino, en particular por la desinformación. Para poder informarte y para poder ser parte de este mundo, efectivamente tienes que levantar información, hay que tener el incentivo y las ganas de querer hacerlo también. En lo personal o en lo que se respecta a Frutos de Lonquén, estuvimos más o menos como dos años creando este sustrato que usa residuos de la agroindustria. Entonces eso llama efectivamente que tiene que haber un interés, pero también mayor información para que los procesos sean más rápidos, porque para las pymes es importante el avance y que los tiempos vayan avanzando.
Sin duda. Ya, cuéntanos entonces ahora ya en concreto en qué consiste este proceso de producción sustentable que desarrollan ustedes y que les permite reutilizar entonces los residuos madereros.
Sí, nosotros nos dedicamos a la producción de hongos comestibles exóticos.
Ya.
Vale decir, shiitake, ostra, enoki, erindi, son puros tipos de champiñones que hace al menos unos 3-4 años atrás no existían en Chile y que hoy en día por lo menos ya cada vez tienen mayor vitrina. Para poder realizar estos tipos de champiñones, lo que hacemos es que realizamos nuestros propios sustratos acá en Calera de Tango, y para usar esos sustratos que vienen a ser como desde donde nacen los champiñones, utilizamos residuos de la agroindustria, es decir, desde paja de trigo, viruta de aserrín y un sinfín de solventes que están asociados a estos residuos, y con eso reutilizamos estos subproductos o materia que queda de otros mercados y lo utilizamos en nuestros sustratos para poder hacer crecer nuestros champiñones.
Ya, perfecto. Eso te iba a preguntar, ¿los residuos de la agroindustria ustedes los recolectan de otras partes también, digamos?
Claro, tenemos ahí algunas asociaciones y alianzas con distintos proveedores que vienen de diferentes partes de...
Ya, y con estos residuos generan este sustrato donde siembran las setas, ¿no?
Exacto.
Ya, ¿cómo es ese proceso de confección del sustrato?
pasa por diferentes fases, la verdad, pero lo primero es la recolección, vale decir de que necesitamos una cierta cantidad de residuos que van llegando aquí a Calera de Tango. De alguna u otra forma los vamos mezclando, vamos haciendo una mezcla que está basada en ¿cómo se llama? En unir estos insumos para luego pasar por una esterilización que viene a ser como en forma simple como sacarle todos los bichos de todo lo que traen estos insumos, y después de que este sustrato ya esté esterilizado, está limpio, realizamos como la inoculación, que es como meterle la semilla al sustrato para que empiece a crecer.
Oye,
para que los champiñones empiecen a crecer.
Gabriel, ¿y cómo
acomodamos como el sistema?
Ya, ¿y cómo se dan los champiñones con este sustrato?
De la misma forma que te lo estaba explicando, al momento en que nosotros ya inoculamos la semilla y empieza a tomar rumbo dentro de este sustrato, los champiñones empiezan a crecer como parte de, es como que les creamos la cama a los champiñones
ya,
para que puedan
crecer. No, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre plantar champiñones en, no sé, tierra o aquí usando este sustrato?
Claro. No, lo que pasa es que hay dos índoles o hay dos etapas de tipos de champiñones. En Chile se da mucho que existen hongos silvestres, que son los hongos que se dan en el sur o en los campos.
¿Ya?
Y que esos son de recolección, que se dan por diferentes condiciones que tienen los sectores en donde crecen estos champiñones, como el digüeño, no sé si lo has escuchado, o la morchela, que son champiñones que son silvestres, que se dan en los bosques.
¿Que salen solos?
Pero los hongos comestibles, todos los hongos que salen solos, claro, dependiendo, porque las condiciones del lugar en donde están hace para que
bien
está
húmedas,
asociado,
digamos,
para que se puedan dar.
Ya.
Pero los hongos comestibles, todos los hongos, que todos los champiñones que se consumen a nivel gastronómico, desde lo que tú encuentras en supermercado, lo que comes en un restaurante, esos son mediante una producción industrial. Se elaboran sustratos relacionados para que tú puedas hacer crecer estos champiñones. Bien. Entonces, si tú de alguna u otra forma evidencias o produces lo que realmente estás buscando, si yo quiero producir shiitake, necesito una semilla de shiitake con un sustrato específico para poder producir shiitake. Lo mismo para el ostra, lo mismo para el champiñón París blanco que todos conocemos, y así sucesivamente. Pero los hongos que se dan en los bosques, los hongos silvestres, son otro tipo, de hecho, son de recolección y no necesariamente algunos, por eso algunos son medio venenosos,
Oye, como esa mala Gabriel, y estos que son comestibles, aparte del sustrato, que ya ahora entendí, se genera en forma específica para cada una de las variedades, ¿qué otras condiciones necesitan para darse?
Necesitas controlar los sistemas o distintas variables. La verdad es que los champiñones no nacen de la tierra como uno pretendería entender, porque es lo que yo también pensaba hace mucho tiempo atrás. Se crean estos sustratos y necesitas controlar diferentes variables, desde temperatura, humedad, ventilación, CO2, dependiendo de cada etapa, y cada etapa es conforme según avanza el sustrato en particular.
¿Cuánto es el tiempo desde que se planta hasta que crece un champiñón para ser consumido?
Promedio un mes, pero depende del tipo de champiñón. Por ejemplo, el shiitake, el eringi son champiñones que se demoran más.
¡Qué entretenido! Gabriel Muñoz, gerente de frutos de los... Sí, vamos a seguir conversando contigo. Espéranos un poquitito, vamos a hacer una pequeña pausa. Les cuento que Mico Apply es un potente antiestrés biológico que potencia la capacidad de reticular frente al estrés hídrico, mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. No se vayan, la última pausa comercial y ya volvemos.
Los envases inteligentes Pack Life Home llegaron para mantener fresco tus alimentos por mucho más tiempo, gracias a su nanotecnología incorporada. Evita botar comida, sal menos de compras y gestiona tus alimentos de manera eficiente y sustentable con los envases inteligentes Pack Life Home. Disponibles en formato mediano, mediano compostable y grande. Descúbrelos en packlifehome.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Gimetal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Gimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencia, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir, ¿no? Te la podrás suscribir. Pero igual te la puedes suscribir en forma impresa y digital. Oye, un cariñoso saludo a los amigos de Mundo Agro, porque me han comentado que muy, muy buena la revista, lo que doy fe de aquello. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, la recomendamos siempre. Y también está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Y nosotros seguimos conversando y conociendo más sobre los champiñones con Gabriel Muñoz, gerente de frutos de Lonquén. Muy entretenido este tema. Gabriel, ¿cuáles son los procesos por los que tienen que pasar estos residuos madereros agroindustriales que estábamos hablando para poder ser parte de este proceso productivo, las setas?
No, básicamente nosotros lo que hacemos, bueno, después de toda la información que levantamos hace años atrás, fuimos probando diferentes insumos de la agroindustria, diferentes residuos, para ver con qué sustrato o cuál era la fórmula final como para poder generar nuestro sustrato. Entonces, después de llegar a lo que hacemos es como medir las condiciones de, por ejemplo, no sé, si usamos paja de trigo, tiene que ser seca, tiene que tener cierto diámetro de la varilla, el residuo, la viruta de roble o de eucalipto también, pero básicamente como que no hacemos una selección tan amplia porque la idea de utilizar el residuo es que es residuo, pues. Entonces, pero sí ya entendemos y sabemos y está totalmente probado de que la fórmula que elaboramos es consistente con lo que ya. Con nuestro sustrato final.
¿Qué beneficio obtienen ustedes a nivel productivo con este sistema de producción sustentable?
Yo creo que hay dos cosas súper importantes. Primero, nuestro grano de arena a la economía circular. Creo que el aporte es primordial y es valiosísimo porque es parte del desarrollo también que tiene la empresa en particular y la visión que tiene Frutos de Lonquén de poder generar una economía, una producción en base a una economía sustentable. Y segundo, es que de alguna u otra forma ¿cómo se llama? La fórmula la fórmula del sustrato que creamos nos da condiciones bastante favorables para que los crecimientos y los rendimientos de nuestro sustrato sean viables y sean bastante como que les dé producción, en realidad que tengan buen rendimiento. Ese es como lo importante.
¿Y este sustrato que ustedes fabrican es de autoconsumo o también lo van a comercializar o lo están comercializando?
Hoy día no vendemos el sustrato como tal, pero sí lo que hacemos es que hay mucha gente que le interesa el mundo de los champiñones. En realidad hoy día los champiñones son parte casi de la canasta familiar y eso hace de que haya mucho interés también por la producción. Entonces vimos que había mucho interés con respecto a la producción de champiñones, lo que creamos fue un kit de autocultivo de champiñones.
Ah,
que es básicamente el sustrato que hacemos, ¿ya? Incubado, que viene en una caja lista con todas las condiciones necesarias, con el rociador, y básicamente lo que tú puedes hacer es llevarte, compra este sustrato y puedes producir tus champiñones en tu casa, ya sea en el departamento, en casa, en el jardín.
¡Ay, qué entretenido! ¿Y se puede, resulta, o los champiñones
sí,
necesitan?
Diga,
pero tiene que tener un ambiente húmedo, no sé, ¿o no?
Lo que pasa es que nosotros este champiñón, este kit autocultivo está basado en el tipo de champiñón ostra.
Ya.
Que es un champiñón que las condiciones no son tan rigurosas. Pero
ya.
Por otro lado, la pega más difícil la hicimos nosotros, que fue como la incubación. Entonces, como que el champiñón de alguna u otra forma, o el sustrato viene listo, como para que tú lo único que tengas que hacer es regarlo. Y al momento de regarlo empiezan de 1 a 10 días empiezan a crecer tus champiñones, puedes cosechar y cocinar de inmediato. En realidad es un productazo, nos encanta el kit porque también nos ayuda a estar más cerca de la familia o de nuestros clientes que realmente tienen un interés en entender cómo es la producción de
champiñones. ¡Qué bonito! ¿Y ese champiñón se puede comer así, cortadito, recién, crudo?
Sí, es, ¿sí? Es manipulación directamente tuya, y es un producto que está completamente listo. Entonces, ¿sí? Bueno, básicamente lo puedes cosechar y cocinar.
Oye, pasemos el dato completo entonces. Quienes quieran adquirir este kit tienen que ingresar a... ¿Tienen ustedes una página, Frutos de Lonquén, me imagino que se llama, o no?
Sí, obvio. Ya. Todos nuestros clientes nos pueden encontrar en www.frutosdelonquén.cl. Buenísimo. Ahí está el carrito de compras, vendemos, ahí están todos nuestros tipos de champiñones, como formato fresco, es decir, champiñones frescos. También está el kit de autocultivo, tenemos diferentes mix que son, que traen diferentes tipos de champiñones para que la gente pueda comprar a lo mejor un mix que viene con shiitake, con erinji, y así ir probando estos tipos de, claro, champiñones, que en realidad son distintos, pero que cada vez se van teniendo más presencia.
Oye, Gabriel, ¿qué otros procesos sustentables realizan ustedes en sus campos?
Después de lo que hacemos con la elaboración del sustrato, lo que sí es que este sustrato después lo no lo vendemos, lo regalamos aquí a diferentes viveros que ya son como parte de la familia, que lo vienen a buscar, de hecho, y ese sustrato sirve como... Entiendo que para la tierra de hoja, pero ahí finalmente hacemos el ciclo completo.
Perfecto. Cuéntame una cosa, ¿y cómo visualizan ustedes este tipo de producción sustentable para toda la industria agrícola del país? ¿Creen que será posible generar una agricultura que, ya un poco lo comenzábamos al principio, vaya en ese, por ese camino?
Sí, yo totalmente. Yo creo que hoy día lo que manifiesta o lo que hace sentido en realidad es que, y lo que nos pide en realidad el ecosistema, y es que seamos más, no solo a menos, sino entendamos de mejor forma cómo funcionan los cambios climáticos, cómo funciona el ecosistema, como para poder aportar dentro de lo que hacemos en el día a día. Entonces, creo fundamental de que tanto no solo la agricultura, sino todos los sectores, pero hablando de la agricultura, que es lo que hacemos nosotros, entiendan que los procesos de alguna u otra forma hay que ir regulándolos, asociándolos a una economía circular, buscándoles las variables para poder aportar a este ecosistema. Yo la verdad es que creo que lo que aquí se privilegia son las ganas, porque en la medida en que tú tengas como el objetivo y la claridad de que efectivamente quieres aportar, se puede hacer.
Sin duda.
Obviamente hoy día a lo mejor la información es más baja, cuesta encontrar procesos que sean más amigables con el medio ambiente, pero yo creo que cada día se ha ido masificando más, y eso es súper alentador, porque da la esperanza de que vamos por el buen camino.
Gabriel Muñoz, ¿qué proyectos a futuro tienen en Frutos de Lonquén?
Seguimos con la elaboración de hongos exóticos. Hemos ido ampliando nuestra cartera. Partimos hace años atrás, como te comentaba con Aníbal, partimos haciendo shiitake, y el shiitake ya ha ido agarrando mucha forma. Se introdució la ostra, tenemos erinji, enoki. La verdad es que nuestra idea es seguir ampliando la cartera de productos con champiñones distintos, y que la gente nos pueda identificar así como la empresa de champiñones en Chile que hace champiñones distintos, a excepción del París, que vemos todo en todos lados, pero que hoy en día tienen un recurso y unas características nutricionales importantes. Así que ese es el objetivo. Yo creo que vamos a seguir ampliando la cartera que hacemos y ver que también otros proyectos van caminando en paralelo.
Bueno, felicitaciones Gabriel Muñoz, gerente de Frutos de Lonquén, por comentarnos cómo fabrican estos champiñones y cuáles son sus proyectos a futuro. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente, y nada, a seguir comiendo champiñones.
Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos que nos están escuchando.
Genial. Y contigo terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en El Agro. Que tengan un buen fin de semana. Descansen, cuídense. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de...
CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de PacLife Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta MycoApply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El agro en agricultura. Por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.